Vamos a hablar de educación y desarrollo, problemas del tercer mundo, una propuesta educativa del profesor Agustín Belloso de Santisteban. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Yo creo que podemos empezar por ver un enfoque general de este tema, educación y desarrollo, que además yo creo que nos va a servir para después poder comentar algunos de los casos que están saliendo todos los días en los medios de comunicación y poder entender la realidad en la que vivimos nosotros y viven otros pueblos.
Muy bien, pues educación y desarrollo, como bien dices, tiene varias acepciones, no solamente una. E incluso en un mismo departamento, como es el nuestro, en la UNED, de Historia de la Educación y Educación Comparada, al que pertenezco, hay un grupo de profesores que lleva una asignatura que se llama Educación en Países Desarrollados, y por otra parte yo que llevo otra que es más bien Países en Desarrollo. Por lo tanto, como vemos, no hay una sola, y es lógico y es mucho más interesante que así sea, no solamente hay una línea de investigación y de trabajo sobre educación y desarrollo, sino que hay varias. En lo que a mí respecta, que es la que llevo yo de países del tercer mundo, lo que intento es establecer las relaciones entre el desarrollo y la educación. Y aquí también, de nuevo, hay varias posibilidades. Y Chaston, que la mía no es la única, es la que yo ofrezco a mis alumnos y que, por tanto, hay muchas más que tienen que ver en otros sitios y que tienen que consultar en otros ambientes y en otros departamentos universitarios y de investigación. Yo lo que hago es establecer una relación entre la educación y el desarrollo, no tanto como cabría esperar, es lo que favorece la educación al desarrollo, sino al revés. Cuando el desarrollo, o más bien la falta de desarrollo, influye en la educación. Es decir, estamos acostumbrados, con sobre todo con las teorías de los años 50 y 60 y más adelante de la teoría del capital humano, en que casi se piensa, sin, digamos, automáticamente, de forma automática, que un aumento de la educación de los individuos y luego, por supuesto, también en las sociedades, lleva a una mejora y a un desarrollo de la sociedad en general. Cuando esto ya se ha discutido y es más que discutible, entonces yo lo que hago es prestar más atención a cómo el desarrollo, o insisto, la falta de él, influye en la educación. Es decir, la educación por sí sola no puede llevar a un desarrollo, que se suele entender, económico y social en general de un país, sino que tiene que haber unas condiciones políticas, sociales, económicas básicas antes de, incluso podemos hablar de salud, de alimentación, antes de que se pueda producir ningún avance gracias a la educación.
Como nos decía ya en otras ocasiones, el contexto es el que marca el paso. Decía que vamos a hablar, si le parece, de algunos casos que todos los días están saliendo en los medios de comunicación. A veces, precisamente por eso, pasan por delante de nosotros y ni siquiera nos paramos a reflexionar o a pensar qué puede hacer la ciudadanía o qué está pasando en esos otros contextos. Quizás las causas de la falta de desarrollo en cada uno de estos ejemplos que vamos a comentar son diferentes, pero las consecuencias seguramente son igual de dramáticas. Por ejemplo, el caso del pueblo palestino. ¿Qué podemos resaltar en este momento del conflicto que afecta a Palestina?
Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo completamente contigo en que el público en general, y no solamente el público, sino los que dedicamos a investigar, lo tenemos cada vez más difícil porque son tantísimos los problemas, tantísimos los ámbitos en los que se puede trabajar y tantísima la información o desinformación que nos inunda que cada día es más difícil. Pero bueno, dentro de hecho esta salvedad, diré lo siguiente. En el caso palestino, por ejemplo, que es, no se puede reducir todo y menos en un programa tan pequeño, en un programa tan breve, ¿no? Pero hay una cosa que se pone de moda y es la educación para la paz. Bueno, ahora resulta que los países occidentales, tanto el del Cuarteto como otros países que tienen intereses en Oriente Medio, que son casi todos, pasan por anunciar e impulsar e invertir dinero y hacer mucha propaganda a la cuestión de la educación para la paz. Se dice, no, lo que tienen que hacer los niños, los dos, tanto los israelíes como los palestinos, pero fundamentalmente los palestinos, es aprender la tolerancia, aprender a convivir, el respeto por las religiones, y cada una persona, como bien dices, del público que no conoce el problema fundamental o el origen del problema del conflicto israelo-palestino puede pensar, ah, efectivamente, vamos a potenciar este tipo de educación para que el problema se resuelva. Pero es que, insisto, eso es poner, bien de forma utópica, bien de forma interesada, como hacen los que saben, es poner la solución de un problema en un sitio donde no está. Es decir, tú puedes ir a una clase de niños palestinos y enseñarles que hay que amarse los unos a los otros, o que hay que respetarse, o que hay que vivir con tolerancia, todo lo que tú quieras. Pero, claro, si los niños salen a la escuela, o a veces sin salir, y reciben tiros, reciben bombas, son asediados, son acosados y son detenidos, ellos o sus padres o sus hermanos, claro, es que es mucho más poderosa esa educación ambiental que la educación escolar. Por eso bien decías antes que el contexto es fundamental. Es decir, no se puede pretender enseñar a un niño sobre tolerancia cuando lo primero que hace es salir a la calle y encontrarse con un tiro. O con un bote de gas, o con un bombardeo, y situaciones terribles y durísimas que se están viviendo continuamente en Palestina. Por tanto, hay, como digo, es el contexto el que condiciona la educación. Esto tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo, porque claro, si los palestinos no tienen en sus manos, como es así, las riendas de su Estado, poco puede, vamos a suponer que pudieran prepararse perfectamente, que no pueden, para ser ingenieros, para ser médicos, para ser abogados, para lo que quieras. Pero claro, si el gobierno resulta que no tiene permiso para construir fábricas, si resulta que no controla las fronteras, donde exportar e importar, si resulta que como digo, por este cierre de fronteras no puede importar maquinaria, no puede importar, en fin, las dificultades son tantas, imagínate que no puede ser porque la situación es mala, imagínate que incluso pudieran formar ingenieros, arquitectos, lo que fuera. ¿De qué manera van a usar ese personal? ¿Cómo se suele pensar que la educación facilita el desarrollo si el desarrollo está impedido por otros factores mucho más fuertes, como son la ocupación y realidad?
Y que en este momento dependen totalmente de la ayuda exterior y de la ayuda precisamente de unas fuerzas como puede ser la Unión Europea o Estados Unidos, que en este momento tampoco están contribuyendo mucho a la solución de los problemas cotidianos del pueblo palestino.
Por completo, pero no es que dependan, es que les hacen ser dependientes y luego tienen que vivir de eso. Quiere decir que tú les niegas los medios para que ellos vivan como... Quiere decir, los palestinos no son ni más tonto ni más listo que los demás. El problema es que no pueden sacar ningún provecho de sus recursos naturales, de su fuerza de trabajo y de toda su riqueza, porque se les impide por varios medios, como es el acoso, la ocupación, el bloqueo, etcétera, etcétera, el robo, que no tiene otra palabra, el robo del dinero que les corresponde, por ejemplo, a través de las tasas que colecta, que tiene que recoger Israel y dar a la autoridad palestina, etcétera, etcétera, con una cantidad de medios enormes y una fuerza enorme, se les presiona para que no saquen la cabeza al agua y luego decimos que viven de la ayuda. ¿Cómo no van a venir de ayuda si no tienen otra posibilidad?
Otro caso que todos los días se refleja en la prensa, a veces más en titulares, como hace muy poco, es el caso del pueblo saharaui. ¿Algún comentario también para que podamos contextualizar al menos cuál es el problema que les afecta más directamente?
Claro, es un caso con alguna diferencia con respecto al caso palestino, porque el asedio armado, digamos, no tiene tan encima, aunque ellos, es cierto que viven todavía una especie de guerra de baja intensidad, de muy baja intensidad, con respecto a Marruecos. El problema fundamental en este caso es que al no tener tampoco en sus manos el gobierno saharaui las riendas del Estado, puesto que no está reconocido por la ONU, no tiene la posibilidad de ejercer la autoridad estatal, puesto que no existe como país. ¿Y por qué? Porque se prohíbe llevar a cabo el referéndum, o se dilatan, es que en realidad se prohíbe, sí, se dilata en el tiempo en la cuestión del referéndum sobre la autodeterminación. Pues claro, la educación que se da en los campos saharauis es una educación deficiente, pero no, insisto, no porque ellos sean ni mejor ni peor, ni más atrasados, ni más avanzados que nosotros, sino simplemente porque no tienen las condiciones necesarias que se dan para llevar a cabo todas las funciones del Estado, entre ellas la de proveer educación, proveer sanidad, proveer seguridad, etcétera, etcétera. Hasta que ese problema de base, que es la autonomía, la autodeterminación, que es un derecho consagrado por las Naciones Unidas, hasta que ese derecho a la autodeterminación no se lleve a cabo, todas las demás funciones que dependen del Estado están todas colgando. Entonces son las que existen en la actualidad, son pues, remiendos, son parches, son soluciones de emergencia, pero que de ninguna manera constituyen un servicio público como debía de ser.
En estos dos casos que hemos comentado, el caso del pueblo palestino y el caso del pueblo saharaui, parece que hay algo común en este caso, que es que no se cumplen las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. ¿Es así, profesor?
No se cumplen desde el año 48. Es una de las condiciones que le puso las Naciones Unidas para que Israel, Estado que se creó en el 10 de mayo del año 48, para que este Estado formara parte de Naciones Unidas, fue que admitiera a los refugiados palestinos que habían sido expulsados durante la guerra y que se creara un Estado palestino. Ni han vuelto los refugiados 40 años después, ni se ha creado un Estado palestino. Por lo tanto, las resoluciones, esta es la primera que incumplió, pero ha incumplido muchísimas otras, aparte de la violación continua de la Convención de Ginebra del año 51, de la ley humanitaria, que como vemos viola continuamente. El problema es que cuando llega el Consejo de Seguridad para, como hemos visto hace un par de días, para condenar actos ilegales realizados por Israel, por ejemplo, la matanza última de Beit Hanun, Estados Unidos, que es su firme aliado, veta esta resolución, con lo cual Israel incumple la ley, pero es que la sociedad internacional, que está obligada a hacerla cumplir a los demás países, que para eso se comprometieron en los tratados correspondientes, no lo hace. Por tanto, la legalidad es flagrante por todas partes.
Bueno, tenemos otro caso que este sí está todos los días en las pantallas de televisión, en los medios impresos y yo creo que un poco en la conciencia de todo Occidente. Es el caso del pueblo iraquí.
Vuelvo a decirte un poco lo antes. Primero, que la información es muchísima y la gente tiene tantos problemas en su vida particular que es difícil prestar atención a todo. Pero es que además los medios pues hay que decirlo, aunque estemos en un medio, desgraciadamente no contribuyen a informar, sino a veces a desinformar, precisamente porque, aunque estemos en el caso, porque dependen de empresas privadas, defienden sus intereses y, como les digo, que también tienen derecho a sus ideologías. Por tanto, hay que hacer una advertencia a los oyentes, a los lectores de medios de prensa y de otros canales de información, en que tienen que estar muy precavidos contra la manipulación informativa, la desinformación, incluso a veces la misma ignorancia. En Irak se nos ha hecho ver, bueno, eso ya cada vez está más claro, no hay nadie que, casi nadie que se escape, ¿no? En Irak se nos ha hecho ver que iban a resolver un problema de dictadura, a resolver un problema de armas de destrucción masiva y todo esto, que ha resultado ser una mentira para empezar y continuar una guerra de agresión, también ilegal a la luz del derecho internacional. Y ahora se nos hace ver que están intentando pues ayudar a volver aquí y a mejorar. Entonces, bueno, pues la verdad es que hablas luego con las personas que viven en Irak y hay informes de personas que están enteradas en la cuestión y la corrupción tan grandísima de las empresas norteamericanas que están trabajando en Irak no tiene ningún viso de ayudar jamás ni podrá hacerlo al volver aquí, porque son intereses contrapuestos. Las empresas americanas están allí para ganar dinero y los iraquíes están allí pues para intentar vivir su vida, sacar la cabeza al agua, si pueden, porque ya vemos el contexto en el que se mueve Irak ahora mismo, y por tanto son intereses contrapuestos. Es decir, el desarrollo de Irak nunca puede estar en manos de unos extranjeros cuyo primer fin es sacar dinero y sacar ventaja de ese país. Por tanto, no han ido ahí a colaborar ni a desarrollar nada.
Hay otros muchos conflictos armados en el mundo, pero quizás en este caso estamos hablando de un país que en su día fue uno de los pioneros en el desarrollo, que tenía unos índices de desarrollo muy elevados y que la guerra ha ido destruyendo y minando poco a poco. ¿Algún comentario también para entender estas situaciones de destrucción?
Claro, efectivamente, y es que Irak, antes de pasar a ser famoso, digamos, por estos desastres de la guerra, recibió en los años 70 un premio de la UNESCO precisamente por la campaña de alfabetización en Irak. Es decir, por la campaña de alfabetización llevada por el gobierno iraquí en la población. Quiere decir que el nivel educativo de Irak era el más alto de la zona y era un país, gracias a los recursos petroleros, pues uno de los países más importantes y más poderosos de la zona. Pero, como digo, la educación, por mucho que el gobierno iraquí recibiera premios y la población iraquí fuera de las más educadas, por mucho que la universidad fuera gratuita, como lo era, y el nivel educativo fuera el más importante de la zona, esto no puede nunca hacer de contrapeso a la cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política? Que Irak es el único país, ahora viene a ser Irán también, el único país que podía hacer de contrapeso a Israel, podía ser un peligro para Israel. Y aparte de eso tiene la segunda reserva petrolífera más grande del mundo, por lo tanto, digamos, es un objetivo codiciado por los países poderosos. Entonces, bajo la excusa, como hemos dicho antes, de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, y de dictadura, pues han ido a cargarse un país que podía ser el enemigo más poderoso que tiene Israel. Y como Israel es el país a potenciar y a promover en la zona, pues era una buena forma de hundirle. ¿Qué es lo que han hecho? 13 años de sanciones, han dejado al país como si hubieran pasado, como si hubieran hecho retroceder 50 años, que se hacía cabo lo que prometieron los americanos. Haremos que el país vuelva a la edad de piedra. Pues efectivamente lo han conseguido.
Otro caso diferente, pero con unas consecuencias igualmente dramáticas para un pueblo, y además un caso que es muy próximo a España, es el caso del pueblo guineano. Un pueblo que tiene unas riquezas inmensas y que, sin embargo, la mayor parte de la población tiene que vivir con menos de un euro al día.
Claro, de nuevo, por sintetizarlo, haría una pregunta, que los oyentes se pueden hacer esta pregunta. ¿Cómo es posible que el tercer país productor de petróleo del mundo, de África, de África Occidental, después de Angola y Nigeria, que es Guinea Ecuatorial, que ha tenido el crecimiento del PIB más grande, esta vez más grande del mundo, cuya renta per cápita también es de las más altas del mundo? Un país en el que España, que se supone que es un país avanzado, lleva colaborando años y años en la educación. ¿Cómo es posible que la educación sea una de las más bajas? ¿Cómo es posible? Efectivamente, pues, vuelvo a decirlo antes, la educación por sí sola no puede hacer nada. El problema es que esos niños que van a estudiar, los niños guineanos que van a estudiar a las clases por las mañanas, van sin desayunar, no tienen asistencia médica, es decir, no toman yodo como los demás niños, la alimentación es deficitaria, tienen enfermedades de paludismo, otro tipo de enfermedades, por tanto, cuando se sientan en las aulas no tienen la capacidad necesaria ni están en las condiciones físicas ni mentales óptimas para estudiar. Entonces, claro, cuando vemos esos informes más o menos bonitos o interesantes de la UNESCO que dicen el problema de la educación guineana, o uno de los problemas, es que hay los profesores están mal preparados. Pero es que están mal preparados por alguna razón. Entonces, claro, cualquier persona no avisada pensaba, bueno, lo que hacemos es formar a esos profesores, pero claro, es que los profesores no se pueden formar porque el dinero de los recursos petroleros está en cuentas privadas del señor Obiang y de su familia, entre ellos su hijo, que se dedican a comprar coches de lujo y mansiones en vez de invertirlos en educación. Es decir, las cosas no son mágicas. Es decir, ¿por qué los africanos, en este caso los ecuatoguineanos, no tienen buena educación? Porque son más tontos, porque son negros, no tienen educación, porque el dinero que tenía que invertirse en servicios públicos, que es obligación del Estado, está en cuentas privadas, o bien en Estados Unidos, incluso habrá alguna en España y en Suiza y en otros sitios, que les pertenece. Por tanto, mientras ese dinero esté fuera, no se puede invertir en educación, ni en sanidad, ni en recursos que hacen falta para que se produzca el desarrollo.
Yo creo que podríamos concluir esta conversación, profesor, si le parece, con unos apuntes sobre... No digo yo que se podría hacer, porque yo creo que es algo que nos desborda en este pequeño espacio de radio, pero es un poco ver, en general, para la reflexión, cuáles serían las causas de esa falta de desarrollo, sobre todo pensando en esos países llamados del tercer mundo.
Bueno, como bien dices, hacer, no sé si se puede hacer, pero vamos, lo que sí, como estudiantes universitarios que somos, desde luego es analizar con lupa todas y cada una de las noticias que nos lleguen, informaciones que nos lleguen. Es decir, no quedarnos en la, no solamente ya en los titulares, sino incluso en el desarrollo de la noticia. Cuando, insisto, cuando se dice que los problemas de la educación guineana es que hay pocos profesores o que los profesores están mal formados, hay que saber por qué. Porque un país que cuenta con miles de millones de pesetas o de dólares, de euros o de dólares, como queramos considerarlo, no es capaz de formar a mil profesores que hace falta en Guinea Ecuatorial para 200.000 niños. Es decir, no estamos hablando de una cosa imposible. Entonces hay que saber por qué, hay que analizar bien con lupa por qué el dinero que existe, las riquezas que tienen, no son usadas en beneficio de, vamos, en beneficio de toda la nación.
Y en el tema de la injerencia extranjera, porque casi es algo transversal. En todos los casos han intervenido fuerzas internacionales y los conflictos duran años. No parece que se haya solucionado nada con esas intervenciones.
Claro, bueno, es que la cuestión de la vía de desarrollo es otro de los mitos. Es decir, cuando los países poderosos, da igual que sean occidentales, como la China, por ejemplo, que también está moviéndose mucho en África, van a cooperar en otros países, lo que van a hacer es un negocio. Es decir, es una forma piadosa, eso es decir, que van a ayudar. Nadie va a cooperar al desarrollo. Los estados no son como las personas, no tienen sentimientos. Tú puedes tener sentimientos hacia tu mujer, hacia tu marido, hacia tu padre, hacia tus hijos. Pero los estados no tienen sentimientos, tienen intereses económicos. No existe la ayuda al desarrollo. Eso es un mito para esconder la realidad. Que la gente va a Irak o va a África, va a donde sea, a sacar beneficio. Y no es así de sencillo. Bueno, es duro, pero es así de sencillo. Por lo tanto, no existe. La ayuda de desarrollo es un mito. No existe.
Bueno, yo creo que hemos dado unos apuntes para la reflexión. Como nos decía el profesor Agustín Belloso de Santisteban, hay muchos puntos de vista y quizás el análisis sea un poco el que nos abra esas vías para que la ciudadanía pueda darse cuenta y pueda participar en un desarrollo, no solamente en su propio contexto, sino en un desarrollo global. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. teleuned.com